Rock and Lino. Presento a Mateo.
Hola, soy Mateo. Estamos aquí en Rock and Lino. Qué suerte que hoy tengamos a Manuela y a papá y, bueno, Alberto.
Qué suerte, Manuela. Qué suerte tenerte por aquí.
Tengo blazers.
Y yo tengo.
A ver, ¿de qué colores tenéis por ahí?
Rojo y dorado y azul.
Azul.
Y plateado. Y blanco y plateado y azul y negro.
Fantástico.
Azul, azul, plateado y amarillo.
Y blanco.
Y blanco y naranja.
Muy bien, chicos, pues bienvenidos a Rock and Lino.
Y también azul y plateado y
naranja, amarillo.
Oigan, chicos, que arrancamos el programa.
Y de estos colores que...
Es lo que tiene tener a mano. Hola, estamos en Rock and Lino, en el número 14 de este año 2019, no me quiero liar. Es uno de los últimos Rock and Lino del año porque es domingo 8 de diciembre y no quedan muchos domingos para poder celebrar este año.
Pues vamos a hablar del Herrerasaurus y también, bueno, Manu, ¿tú de qué vas a hablar?
De Caperucita Roja.
O de cosas.
De Caperucita
Roja. De cosas,
Lo que os estaba contando. Nos queda el Rock and Lino del 14, de la semana que viene. Perdón, del 14, del 15, que es la semana que viene. El día 22 no habrá Rock and Lino. Espera un segundo, Manu, que te estoy contando una cosa muy importante. Apuntad, Mateo, saca tu agenda y apunta. Ojo,
okay.
Nos queda un Rock and Lino para acabar el año. El siguiente no habrá, porque tenemos un especial Happy Sounds. Recordáis que el año pasado, el día de Nochebuena, lanzamos un podcast muy especial, largo, en el que aparecían nuevas voces y en el que le pedíamos a muchos amigos de todo el mundo que nos contaran... Eso es, que nos contaran cómo se celebraba la Navidad en distintas partes del mundo. Este año vuelve Happy Sounds 2. El 24 de diciembre, a las 9 de la mañana, vamos a colgar un podcast muy especial. Y por tanto, no haremos Rock and Lino en la mañana del 22 de diciembre, pero sí el 29. Será el último Rock and Lino del año. Será un programa muy especial en el que haremos el sorteo de la Supercopa Dino.
¿Pero del año o de todos los días?
Del año. ¿Quieres acabar, Rock and Lino? ¿Quieres que sea el último?
No.
Ah, vale. Clamando al error de Los Estanques es la canción que más hemos escuchado en el año 2019. Los Estanques, el grupo santanderino que anoche estaban tocando en Tarragona y que siguen con una gira espectacular. Grupo Revelación y que nos encanta.
Mira, ¿le he dado a grabar?
Sí, claro, le he dado a grabar. Esto está grabando. Esto está grabando. Todos tranquilos, que esto está grabando, amigos míos. Y es la primera canción que nos ha dicho Spotify que hemos escuchado este año. La primera de un top 6 que vamos a repasar, si os parece. ¿Quién es el siguiente? ¿Os acordáis?
¡No!
Sí, Miki Puch.
Soy yo y soy nadie. Estoy bien.
Contenido explícito, sin ninguna duda. En un programa punk infantil, en una especie de fanzine magacinero, es lo que tiene. Es lo que tiene Miki Puch en el número 2, nuestro buen amigo Miki Puch, que va a estar, aprovecho para meter la perlita, en Happy Sounds 2, que emitiremos en la mañana del 24 de diciembre. nos va a ayudar a... Bueno, ya os contaremos las sorpresas, pero habrá muchos amigos que van a estar ayudándonos en ese programa especial. Y Miki entre ellos, que publicaba en este año 2019 su disco 15 canciones de amor, barro y motocicletas. Brutalmente apoyado por la crítica, nos ha encantado. Este fue su primer single que hemos tenido en repetición en bucle una y otra vez. Y el siguiente de este top 6, el siguiente de este top 6, ¿cuál será?
Alberto.
Dime, Manuela.
Me pica la oreja.
Te pica la oreja por los cascos, ¿verdad? Por los auriculares. ¿Quieres que te la rasque ahora un poquito? Ahora voy. Vamos con el 3 del top 6. ¿Sabéis cómo se llaman estos? Porque la canción no la sabéis muy bien, pero yo no sé si el nombre de la banda, que está en el número 3 de este top 6.
Yo sé cómo se llaman.
¿Cómo?
Stainton.
Muy bien. No sabemos muy bien cómo se han colado estos tíos aquí, que tienen pinta como de camareros del Café de Indurra. Son todo chavaladas, son gente joven, son un grupo millennial, pero que quiere tirar como un rollo como medio ochentero extraño, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estuvimos viéndoles en directo y a vosotros os fliparon, y desde entonces esta canción anda por aquí dando vueltas y circulando. Como anda también otra que descubrimos cuando hicimos labores de investigación en este programa para entrevistarnos con Miki Puig, y es que con otro sello también se cuela en este top 6. Pues Miki Puig con los sencillos, que se enganchó de repente con esta canción y aquí se ha quedado, como esas especie como de espiguitas que hay en el campo y que de repente llegas a casa y te encuentras en el calcetín que tienes 8 o 10, pues así es esta canción. El penúltimo grupo en este top 6 de canciones que Spotify nos recuerda que más hemos escuchado en este año 2019 es...
¿Cuántos hemos escuchado?
Un montonazo. Aparecía por ahí 215 grupos nuevos hemos descubierto este año, Mateo. Gracias a Rocandino.
No, pero ¿cuántos hemos escuchado ahora en el top 6?
En el top 6, pues llevamos 4 y nos quedan 2 más. Los siguientes son un grupo, ojo, que canta... ¡Ey! Canta Quique Suárez. Y les ha llegado el crisma
los
de... Sí, señor, les ha llegado el crisma de Radio Muy Pequeña y ahora mismo está en el árbol de Navidad de los Guajes. El crisma de Radio Muy Pequeña.
Alberto, se me perdieron las cosas.
Manu, no me sale a cuenta tenerte en el podcast.
Verdes como un morir. Sabes que siempre así. Que me vuelva de ti, viéndote sonreír, a ti, no lo puedo evitar. Siempre...
Pues tuvimos la suerte de entrevistarles en verano, cuando estuvimos en Gijón, y además de verles en directo, que llegaron aquí a Madrid al café... Me parece a mí que esta tía tiene sueño el domingo por la mañana. En el Café Berlín estaba diciendo, y el último grupo en este Top 6, Spotify nos ha dicho que la sexta canción que más hemos escuchado este año...
Si es que un día hemos comido churros de chocolate.
Sí, pero uno medio.
Sí, para uno medio.
Algún día, Manu, me encantaría conectar con el programa paralelo que tienes en tu cabeza.
De la semana.
Venga, Mateo, pues si te parece, vamos allá con el dinosaurio de la semana.
Pues,
si te parece, si te parece.
Pues el Herrerasaurus, boca grande, gran menú. Carnívoro.
Que come carne.
Ajá. Daba miedo, por lo que he estado leyendo por ahí, ¿no? Tenía mandíbula... Sí.
Tenía brazos súper grandes.
¿Sí? ¿Y la boca?
Súper grande.
También. ¿Y por qué zona vivía el Herrerasaurus?
Por el Valle de la Luna. Es un desierto de Argentina.
Ajá. Oye, pues ya que hablamos de Argentina, ¿os parece si nos vamos hacia allí para hablar con una científica?
Vale.
Se llama Valeria Edelstein y ha sacado un libro que se llama Ciencia para pasar el invierno. Ese libro ha sido Premio Internacional Jugendbibliotheken, Mención Especial Leureka, Primer Premio Iberoamericano del Libro Informativo para Niños. Es decir, seguramente habré dicho mal varios de esos premios. La cuestión es que está bien el libro.
Alberto,
dime.
Quiero coger una cosa de aquí.
¿Quieres coger? Se te ha caído un trocito de Blade. Vale, ¿me dejas que acabe de presentar a Valeria?
Da igual.
Porque está en Argentina y está esperándonos ya. Valeria, muy buenas.
Muchas gracias por haberme contactado, por pensar en mí para la entrevista.
¿Cómo se te ocurrió el libro de ciencia para pasar el invierno?
Había tenido una idea que me daba vueltas en la cabeza acerca de cómo podíamos aprovechar las diferentes estaciones del año para contar algunas cuestiones relacionadas con el conocimiento científico. Y le propuse esta idea a Carla y Liana, que son las directoras de Yamiqué, y les gustó mucho. Lo pensamos como 4 libros separados, un libro por cada estación, para hacer una colección de ciencia todo el año. Y la idea es eso, centrándonos en las diferentes estaciones, tratar de pensar qué tenemos desde la ciencia para contar acerca de las diferentes características que van apareciendo. Entonces, por ejemplo, en Ciencia para pasar el invierno, tenemos preguntas sobre mocos, tenemos preguntas sobre los resfríos, tenemos preguntas sobre el frío en general, cuánto se puede enfriar algo, hasta dónde se puede enfriar, tenemos preguntas acerca de qué pasa con los animales en invierno, cómo reaccionan, también sobre nuestro propio cuerpo, qué nos pasa a nosotros los seres humanos cuando hace frío, qué tipo de reacciones tenemos frente al frío, cosas que nos pasan todo el tiempo, como tiritar, o como que la nariz se nos ponga roja. Entonces la idea un poco es contar, informar desde la ciencia algunas de estas características de las diferentes estaciones.
¿Por qué es importante la ciencia para los niños?
A mí me parece muy importante que la ciencia se considere parte de la cultura. Uno tiende a pensar que la cultura es la música, la literatura, la pintura, pero la verdad es que la ciencia también es una construcción humana relacionada con la cultura. Me parece fundamental que empecemos desde bien chiquitos y chiquitas a tratar de entender cómo funciona la construcción de conocimiento científico, a tratar de entender, por ejemplo, que una anécdota o muchas anécdotas, cosas que me pasaron a mí, no necesariamente implican evidencia de determinado fenómeno, no alcanza con decir esto me pasa a mí y entonces esto le pasa a todo el mundo. Me parece que todos esos conceptos son muy importantes para trabajar desde la infancia, para que podamos fomentar un poco más el pensamiento crítico, para que podamos tomar mejores decisiones, decisiones más informadas, y sobre todo esto, para que entendamos cómo funciona la construcción del conocimiento científico, más que nada porque es muy difícil defender algo que no se conoce. Entonces, si queremos defender a la ciencia y a la tecnología y queremos que sean pilares sobre los que se basa el crecimiento de un país, necesitamos también que esa ciencia, esa tecnología sea conocida desde que somos bien chiquitos.
Hemos visto que has estado en Disneylandia.
Pero no haciendo la típica visita de pulserita y demás, sino que en una especie de charlas para hablar de la figura de la mujer en los mitos y en las nuevas historias de las superproducciones de Disney.
Efectivamente, estuve en los estudios Disney. El programa en el que participé se llama Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales, que lo hacen en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y en este caso es un programa particular que es para mujeres líderes en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y sobre todo, cómo se interesan en tratar de hacer nuevas películas teniendo en cuenta la perspectiva de género, que creo que es algo fundamental. Si pensamos en, por ejemplo, dibujitos que mirábamos cuando éramos chicos, se nos vienen a la cabeza varias personas dedicadas a la ciencia en esos dibujitos. Traten de imaginarse científicos que habían dibujitos animados en películas que yo miraba cuando era chiquito, y todos los que aparecen son varones: el Doc Brown de Volver al Futuro, Futurama, Los Simpsons, el profesor Utón y las chicas superpoderosas. Hay muchísimos, y si todos los que se pueden imaginar, incluso los que no son seres humanos, como Bon Pato de las Pato Aventuras, incluso ellos son varones. Tenemos una representación en los medios de las personas que hacen ciencia que es muy sesgada y muy estereotipada. Además de que son varones, todos tienen el mismo tipo de científico loco. Esta idea de una persona que trabaja en solitario, descuidada, que no puede relacionarse con el resto de las personas. Sin ir más lejos, de Big Bang Theory estereotipaba mucho a los científicos. Después empezaron a poner científicas, pero en la primera temporada eran 4 científicos completamente incapaces de relacionarse con el mundo y la chica linda y tonta. Esta idea se repite una y otra vez. Entonces, cómo muestran los medios a las personas que hacen ciencia tiene mucho de estereotipo. Y la idea de quebrar con eso me parece que es un gran paso. Es algo que obviamente lleva tiempo, no va a pasar de un día para el otro. Algo está empezando a cambiar. Hay por lo menos más conciencia acerca de que hay que tratar de romper con estos estereotipos y demostrar más diversidad en los equipos, más diversidad en los medios. Así que me parece que es una gran iniciativa que ojalá que siga profundizándose y que se adopte en todo el mundo. Hay muchos países que lo están haciendo. Es importante por lo menos estar conscientes de esos sesgos y decir, hey, esto me llama la atención. En esta película, por ejemplo, no hay mujeres con roles protagónicos. En esta película están hablando de ciencia y nunca hay una mujer en ciencia. Bueno, eso tiene que empezar a cambiar. Un primer paso también es que empecemos a protestar por eso y que empecemos a notar esa falta de diversidad.
Gracias, Valeria.
Muchas gracias.
Gracias, Valeria.
Gracias y saludos al otro lado del charco.
El monumento Pink Floyd.
Hola, rockandinos. Esta semana os propongo un grupo austriaco de pop rock, se llama Opus. Se formó en 1973 y aún está en activo. Disfrutó de un grandísimo éxito en todo el mundo, con un single que publicó en 1985 con el tema Life is Life. Fue número uno en muchísimos países. Es un tema que creo que os va a gustar. Vamos, hay que seguir para arriba, ¿eh? Adelante, chicos.
Chicos, sobre este tema de Life is Life vamos a Vamos a ir cerrando este Rock Andino fantástico, en el que nos lo hemos pasado muy bien. Hemos hablado de ciencia, hemos hablado de por qué hace frío, por qué las cosas están frías, por qué se nos pone la nariz roja y un montón de cosas más. Y aprovechamos para decir que hemos emitido solo un trocito de la entrevista con Valeria. Es una entrevista súper potente, muy interesante. Y como consideramos que todo lo que contaba era muy interesante...
¡Con Valeria Agudo!
Eso es. Hemos sacado la entrevista aparte. Así que quien quiera consumir una entrevista más larga, una versión más larga de esa entrevista, la colgamos aparte. Muy bien, Manuela, pues va siendo hora de ir cerrando el chiringuito. No sin antes dar las gracias a mucha gente que nos ha ayudado a que este podcast sea fantástico. Por ejemplo, a ver, a Valeria, que ya lo hemos comentado.
Sí, al abuelo Miguel.
Al abuelo Miguel. ¿Más? Habla al micro, al micro, mira, al micro.
A
¡adiós, abuelo Miguel!
No se grita
adiós,
así.
¡Adiós, abuelo Miguel!
El micro se habla por la parte gorda, no por el otro lado.
¡Adiós, abuelo Miguel!
Bueno, a Manu, que ha estado con nosotros, es verdad, que habitualmente siempre está por ahí. Y adiós, a todos Miguel. Nuestros oyentes, adiós, abuelo Miguel, a todos nuestros oyentes, porque tenemos más o menos de media unas 350 escuchas más o menos cada semana, que es una barbaridad. Empezamos el año con unas 25 escuchas aproximadamente. Así que muchas gracias a todo el mundo que cada mañana de domingo o cuando sea durante la semana escucha el programa. Momento de irnos, hasta la semana que viene, Mateo. La gente nos puede encontrar en las redes sociales, en Instagram sobre todo, en Facebook y en Twitter, también en iVoox y en cualquier plataforma de podcast. Y ya los muchachos están con las Beyblades en la mano pensando en otra cosa. ¿Decimos adiós al personal o qué pasa?
¡Adiós!
¡Madre mía!
¿Y el dinosaurio de la semana que viene? El Cumbarrasaurus.
Radio muy pequeña punto pon com.